Mediodía COPE. El Espejo.
Estar informado.
El mes de octubre nos permite tomarnos un poquito más con calma los misterios del Rosario. Aparecemos en Belén, junto al pesebre, acompañamos a María, a Jesús, al niño. Tomamos un poco el leño de la cruz, camino del Calvario, con Jesucristo, con el cirineo. También nos vamos una vuelta por Caná y asistimos a aquellas bodas tan bonitas a las que el Señor le puso un poco de vino nuevo. Es el mes de octubre. Estamos aquí en su programa El Espejo de la Iglesia Diocesano. Pepe Torrente, al frente del control técnico de sonido, dirige Andrés Trinquete, Manuel Blanco, quien les habla. Te llevo a misa y espero fuera hasta que termines. Luego te recojo y vamos a los recados, como tú dijiste. Mario le explicaba así el plan de aquella mañana a su madre. Esta tenía en su hijo al mejor acompañante, aunque se extrañaba de que ningún día entrase con ella en la iglesia. Habrá tenido una mala experiencia el pobre. No entenderá nada y se aburre. Le dará vergüenza lo que digan sus colegas. La puerta del templo no era franqueada. El agua del océano ejerce una presión hidrostática que aumenta en una atmósfera por cada 10 metros de descenso. Entrar directamente a esas profundidades causaría barotrauma y colapso pulmonar. El vacío del espacio exterior, por el contrario, carece de presión atmosférica. Si el astronauta saliese a él directamente, el aire de sus pulmones y los gases de su cuerpo se expandirían causando graves lesiones. La puerta de una iglesia separará dos mundos tan distintos. Presionará tanto uno de ellos sobre el otro que Mario podría llegar al síncope o al patatús sin una previa adaptación. Una esclusa de aire permite que la presión cambie gradualmente, evitando este tipo de lesiones. La iglesia recibió el encargo de ser como esa escotilla o esa escafandra que nos adaptan al infinito amor de Dios. Pero la fe abre a ese amor con la gratitud y la disponibilidad.
Non ho visto mine domine, non ho visto mine.
Estaba pensando que a lo mejor esta música no es lo más apropiado para introducirnos en la Guardia Civil, pero también la recuerdo en el campo de batalla de una película y de estas con estilo de las hazañas que contaba Shakespeare. Por tanto, nos vamos a ir un momentito hacia esa comandancia de la Guardia Civil en A Coruña, donde Dolores Amado es su portavoz. Muy buenas, Dolores.
Hola, buenos días, padre.
Estamos ahí con el día 12, el día del Pilar, delante de nosotros, sí. Y queríamos preguntarles pues cómo lo viven en el cuerpo, qué supone para ustedes.
Pues mire, para la Guardia Civil, la festividad de nuestra patrona, la Virgen del Pilar, es un día muy especial, un día que vivimos pues con orgullo, con devoción y también, pues como no, con mucha emoción, ¿no? Nos emocionamos profundamente el día del Pilar, de hecho hay hasta compañeros y que le caen las lágrimas, porque más allá del uniforme y del servicio, este día nos unen un sentimiento muy profundo de fe, sobre todo de compañerismo y, como no, claro, de compromiso con la sociedad, que es a quien servimos.
Ustedes, por ese color que decía usted en sus uniformes, ya se le reconoce tradicionalmente como gente de valores, afortunadamente. Sí. Y digamos que hay una fe, que en nuestro programa la tenemos como muy definida, pero me imagino que para ustedes fe también significa muchas cosas, ¿no? Pues el poder ayudar, el tener claro pues esos valores en los que poder aplicarlos, el confiar entre ustedes. Coméntenos un poco cómo lo viven.
Mire, para nosotros la Virgen del Pilar es una guía espiritual que nos acompaña en cada servicio y en cada destino. Para nosotros representa fe, representa fortaleza, protección y son valores que intentamos reflejar cada día en nuestra forma de servir a los ciudadanos. De hecho, hay una anécdota que nosotros en determinados trabajos que hacemos que requieren de una, pues de una concentración especial, como yo que sé, puede ser la Vuelta Ciclista a España, ¿no? Es muy bonito porque cuando todo el pelotón sale, todas las patrullas, los coches que salen, porque claro, hay coches que van por delante, otros que van por detrás, pero que requiere de una concentración tremenda para que todo en la vuelta salga bien, pues por las transmisiones. Pues hay como por parte del jefe del operativo como un discurso que comienza con la Virgen del Pilar nos proteja y nos encomendamos, la verdad, que todos a ellos. Y es que estoy hablando ahora con usted, padre, y se me pone la piel de gallina, porque cuando lo oye uno por las transmisiones al temprano cuando salimos, pues es muy bonito y es que hay que vivirlo.
Es bonito lo que cuenta. Y luego hay esa otra faceta de que en este día de fiesta, a mí me ha tocado como párroco en alguno de los lugares sí. donde he sido destinado, la gente, ustedes les invitan y de alguna forma sí. la gente que somos invitados, pues les agradecemos mucho su trabajo. ¿Qué recuerdo le trae eso?
Pues el cariño. Sobre todo nos trae el recuerdo que se me viene en estos momentos es el cariño de la gente, ¿no? Es un día en el que nosotros que servimos al ciudadano, pero ese día el pueblo normalmente se vuelca con nosotros y nos transmiten realmente mucho cariño, lo que nos da una fortaleza pues para seguir trabajando y ver que cada día el trabajo que hacemos por los ciudadanos vale realmente la pena.
Yo creo que es sincero, claro que sí. Recuérdenos sí. un poquito el esquema tal vez de una celebración del Pilar. Pues hay un recuerdo a los caídos, hay ese sí. pequeño convite, hay a veces alguna eucaristía en las casas cuartel, no sé, ¿cómo se vive en la casa cuartel, por ejemplo, también?
Claro, mire, nosotros, yo le voy a contar lo que hacemos aquí en la Comandancia de A Coruña, pero uh-huh. en todos los cuarteles es muy similar el acto que se hace. Nosotros aquí mañana, el domingo, día 12, a las 10:30, tenemos una misa en honor a la Virgen del Pilar, que la llevaremos a cabo en la Iglesia de la Milagrosa en El Viña, y que además, este año, tenemos el honor de que la misa será oficiada por el arzobispo emérito de Santiago, que para nosotros es un orgullo y una gratitud contar con don Julián Barrio. Y después, eso a las 10:30. Luego, posteriormente, a las 12:30, celebramos en la comandancia de aquí de la Guardia Civil en Lonzas, un acto militar que estará presidido por el general jefe de la zona de Galicia y que contará con la presencia de diferentes autoridades, pues tanto civiles como militares. Y ese es el momento solemne en el que rendimos homenaje a nuestra patrona y también recordamos, pues con mucho cariño, pues todas aquellas personas y compañeros que ya no están con nosotros. Y es cuando se hace la ofrenda a los caídos, ponemos en un monolito una corona de laurel y cantamos y entonamos una oración por su alma.
Pues Dolores Amado, portavoz de la Guardia Civil de esa comandancia de A Coruña, muchísimas gracias y muchísimas felicidades en ese Día del Pilar para ustedes también, que bien lo merecen.
Muchísimas gracias y están todos invitados, por supuesto, a un vino español que habrá después de todos estos actos y compartiremos el cariño con toda la ciudadanía que nos acompañe.
Que viva la Guardia Civil. Buenos días.
Buenos días.
Este sábado en CE tendrá lugar un encuentro de imágenes de la Virgen María que procesionarán por toda esa gran villa. Para comentarnos un poquito el plan, nos ha acompañado en esta situación Mario Ozón, que es miembro de la Juventud del Santuario de CE.
Con motivo del 75 aniversario de la proclamación del dogma de la Asunción, el Santuario de CE está organizando para este sábado, 11 de octubre, un encuentro mariano. A las 5 de la tarde se celebrará la Eucaristía en la Plaza 8 de Marzo, aprovechándose dicho encuentro para ganar el jubileo del arciprestazgo de Soneira y Nemancos. Y ya a continuación, en torno a las 6 de la tarde, se iniciará la procesión extraordinaria que contará con un total de 12 imágenes marianas que procesionarán por las calles del centro urbano de la Villa de Cee. Las imágenes invitadas son de distintos lugares del Arzobispado de Santiago. La procesión será acompañada por 3 bandas de música y diferentes estandartes marianos. Ven este sábado a Cee. La Virgen te espera.
Nuestra Señora del Carmen de Fisterra, Nuestra Señora de las Mercedes de Concubión, Nuestra Señora de las Nieves de Buxantes, de Umbría, Nuestra Señora del Monte de Coiro, Mazaricos, Nuestra Señora de Egipto, en Boiro, Nuestra Señora del Espino de Trasufre, Muxía, Nuestra Señora de Fátima de Cambeda, Vimianzo, Nuestra Señora de Castro Buxán, en Vimianzo, Nuestra Señora del Monte, Camariñas, Nuestra Señora de la Humildad, de Santiago de Compostela, Nuestra Señora de Pastoriza, de Arteixo y Nuestra Señora de la Junqueira, de Cee.
Estamos en este año 2025, este año santo romano, y se están prodigando los jubileos de las diferentes delegaciones y ámbitos de la fe. Nos queremos hacer eco de jubileo que han vivido desde la delegación de catequesis, los catequistas del mundo, y nos lo traslada Miguel Varela, delegado diocesano de catequesis.
Muy buenos días a todos. Si tuviera que expresar el balance de lo que ha supuesto la peregrinación de los catequistas de la diócesis de Santiago de Compostela para participar en el jubileo de la esperanza en Roma, pues yo creo que me quedaría con la palabra jubileo. Es decir, alegría, gozo, entusiasmo. Todo ello porque hemos podido experimentar al lado del romano pontífice León XIV, pues la alegría de seguir siendo catequistas y de esta manera transmitir la fe, a pesar de todos los inconvenientes que conocemos perfectamente quienes nos dedicamos a esta buenísima tarea de la catequesis. Allí hemos renovado nuestra esperanza en que la palabra de Dios tiene capacidad para seguir creciendo dentro de nuestros niños, adolescentes y jóvenes, que el mundo necesita de la esperanza propia de los cristianos. Los catequistas pudieron renovar pues este entusiasmo que surge de la fe profunda arraigada en nuestros corazones gracias a las palabras de León XIV, que nos recordaba que nuestro ministerio deja en las personas una señal interna, una marca interna que crea alegría y esperanza. También el Papa renovó nuestra esperanza hablándonos del sentido de la fe, el sensus fidei. Los catequistas tenemos este olfato, este sentido común de la fe que somos capaces de contagiar y transmitir a los demás. También fueron momentos para renovar nuestra alegría de ser catequistas, la celebración eucarística que tuvimos en las catacumbas de San Calixto, uniéndonos a tantos y tantos cristianos martirizados que a lo largo de la historia pues fueron dejando su testimonio de fe. Y también el contacto pues con santos tan contemporáneos como Carlo Acutis en nuestra visita a Asís, o la renovación de nuestra propia fe en Ravenna, al norte de Italia, donde se encuentran los batisterios más hermosos que tenemos en Occidente, todos ellos recubiertos de mosaico, un mosaico que transmite luz, paz, que nos habla del cielo. Bueno, yo me quedo con que fue una peregrinación justamente para esto, para estar felices, alegres y gozosos de la llamada que sentimos de ser catequistas y contribuir con la Iglesia a la transmisión de la fe. Un saludo para todos los radioyentes.
Y en estos días en Roma está teniendo lugar el jubileo de la vida consagrada. Allí están los carmelitas de Santiago que nos trasladan su crónica.
Alabado sea Jesucristo, como representación de la comunidad de carmelitas contemplativos y de la arquidiócesis de Santiago de Compostela, pues estamos muy agradecidos por permitirnos venir a este encuentro de la vida consagrada, en especial de la vida contemplativa. Realmente pues no hay palabras de agradecimiento hacia Dios, a la arquidiócesis, a todo el apoyo que nos dan desde la comunidad para poder asistir a este encuentro. Un encuentro de mucha oración, un encuentro de mucha esperanza, de mucha unión, de mucha hermandad, de mucha fraternidad. Realmente ha sido una bendición. Todas las comunidades de las diferentes instituciones, orando juntos, compartiendo, viviendo toda una vida de evangelio, escuchando al Papa León, escuchando unas palabras también de mucha esperanza y agradecimiento, invitándonos a continuar en el camino del evangelio, a continuar orando por la iglesia, por el cuerpo místico de la iglesia y también tanta oración que es necesaria en estos tiempos, y impulsándonos siempre con una voz de aliento a perseverar también en nuestra vocación. Dios los bendiga y muchas gracias por todo el apoyo, y bueno, seguimos en este encuentro y seguimos orando y acompañando al Papa en este jubileo de la esperanza como vida consagrada. Dios los bendiga.
El 7 de octubre es también una jornada para defender el trabajo decente. A Defensa por el Trabajo Decente, cuyos actos se desarrollaron en A Coruña el día 5 de octubre y el pasado 7 de octubre en Santiago de Compostela, tiene una voz como muy característica en nuestra diócesis, que es la de Alfredo Losada.
Pasado domingo 5 de octubre, na Eucaristía da Unha na Parroquia de San Pedro de Mezonzo da Coruña, e o pasado martes 7 de outubro en Santiago de Compostela, no Convento do Carme, un acto público, unha Eucaristía, a iniciativa Igrexa polo Traballo Decente conmemorou o 7 de outubro, que é a Xornada Mundial polo Traballo Decente, sumándose a millóns de traballadores e traballadoras para lembrar que o traballo decente é un dereito irrenunciable e nunca un privilexio. Neste sentido, celebramos tamén o Xubileo da Esperanza para poñer de manifesto situacións pois moi graves, por exemplo, a situación de moitas persoas traballadoras migrantes que teñen moitas dificultades para chegar a fin de mes, para ter un reconhecimento social e unha calidade do emprego, máxime cando foron responsables, segundo os datos do Banco Central Europeo, do 80% do crecemento económico de España nos últimos 5 anos. Tamén lamentamos os sucesos recentes como o ataque ao centro de menores de Monforte de Lemos, que denunciase tamén a normalización do racismo e o odio ao pobre, a porofobia. A semana tamén está en consideración a iniciativa legislativa popular no Congreso dos Diputados para a regularización extraordinaria das persoas migrantes que máis dun ano despois segue paralizado, condenando a invisibilidade e a economía mergullada para centos de miles de persoas que buscan sobrevivir con dignidade. Desde a iniciativa Igrexa polo Traballo Decente, reclamamos un traballo decente que é un dereito e non un privilexio. You unravel me with a
melody. You surround me. 100 años no son pocos, un centenario ahí dando la vida y trabajando en el ámbito de la educación. Es el evento que se está desarrollando, que está culminándose durante estos días en el Colegio de La Salle de Abajo, el Colegio Inmaculada. Tenemos con nosotros a uno que fue director durante muchos años, Jorge García. Buenos días, Jorge.
Buenos días, buenos días.
100 años no son pocos, ¿eh?
Pues no, la verdad es que no.
Cuéntanos un poco de la historia de este colegio.
Pues mira, el Colegio La Inmaculada, como digo yo, pues es esas esencias que a veces Dios nos regala, ¿no? A la humanidad y a las distintas sociedades. Se vale de los hombres, efectivamente, porque somos sus manos y somos su lengua, somos sus oídos. Te digo rápidamente, la escuela surgió porque un buen señor llamado Simeón, que venía de tierras logroñesas, de allá de Logroño, con ánimo de montar un negocio aquí en Santiago de Compostela. Él tenía negocios relacionados con lo textil y con la banca, y pues se instaló aquí en Santiago de Compostela con ánimo de seguir multiplicando ese negocio que había iniciado en su tierra. ¿Qué pasaba? Que se encontró con una sociedad que no estaba preparada en ese momento para llevar pues el desarrollo de aquella industria que él quería poner, que era la textil fundamentalmente, comercio de textil y banco. Lógicamente surge la idea, pero a la vez surge también esa necesidad de crear algo que pueda llevar o surtir de mano de obra pues a todo aquello que él quería crear, ¿no? Digamos que se junta pues esa necesidad por una parte y por otra parte la acción de una institución que en aquel momento estaba o había sufrido la expulsión de Francia en su momento y que se había instalado en España, que era conocida precisamente por esta familia, esa institución, que era la institución de los hermanos de San Juan Bautista de la Salle. Y ahí se dieron las dos, digamos, las dos circunstancias para que se creara aquí en la calle Pitelos, que es donde ellos disponían de unos terrenos, juntamente con otros al, sí, con otros al lado. Estoy hablando del año 1924, sobre 1922-24. El 24 fue cuando se abrió, pero ya en 1922 fue cuando se iniciaron todos estos trámites, con el propio Alcaldía de Santiago, que tenía terrenos al lado de los de ellos. Esa donación hizo que de ahí surgiera esa escuela, dedicada fundamentalmente ¿a qué? Pues a la formación de los alumnos de las familias más humildes de Santiago. Digamos más humildes porque en aquel momento la educación para estas familias era muy, muy, muy pobre. Entonces surge como primer centro, un centro reglado, que lógicamente va a cubrir todas esas necesidades.
Y hoy, 100 años después, con toda esa gran labor, ¿cuál es la aportación real en este momento de la historia a la sociedad y cómo veis así, cómo hacéis balance de estos 100 años?
Pues mira, el balance yo diría que estaría no tanto en los números, que han sido muchos. Empezaron con 175 alumnos el primer año y a los dos años tenía 500 alumnos. ¿Por qué? Pues porque realmente respondía claramente a la necesidad de formación de todas esas generaciones. Unido todo esto, lógicamente, a una formación cristiana y de valores cristianos que hizo que pues esta sociedad, metida precisamente en una ciudad donde el apóstol y, lógicamente, su ambiente religioso era fuerte, pues todo contribuía a hacer una, digamos, una meta común, ¿no? Hay algo que refleja claramente qué fue lo que o cómo fue la impronta de esta escuela en la ciudad. Fijaros que a lo largo de estos 100 años ha conservado una potente asociación de antiguos alumnos que se sienten tremendamente agradecidos, que fueron promotores en esta ciudad de muchísimas iniciativas en el ámbito deportivo, social, de asociacionismo, que realmente ha dejado huella, una huella profunda a la ciudad. Y lógicamente, pues esto nos enorgullece a todos los que hemos pasado por esa escuela.
Pues Jorge García, culminando ya esos actos, muchísimas gracias y gracias por vuestro trabajo tan silente, pero tan vivo y que ha dejado su huella.
Pues gracias a vosotros por acordaros de esta escuelita. Vale.
Y este fin de semana, este sábado, tenemos una jornada de formación Life Team Empower. Javier García.
Desde la Delegación de Pastoral de Infancia y Juventud, informaros que este sábado, día 11 de octubre, se ha convocado un Empower de Life Team. ¿Qué quiere decir esto Empower? El nombre es un nombre inglés, pero quiere decir simplemente que este método de evangelización de adolescentes, Life Team, nos va a dar una formación en la diócesis para aquellas personas que bien o ya están utilizando el método o bien quieren conocer el método. Es una actividad que no está abierta solamente a la diócesis, a párrocos, catequistas, animadores, sino también a otras diócesis que se quieran sumar. Se han apuntado más de 100 personas provenientes de algunas diócesis gallegas y también de alguna cercana, como Oviedo o Valladolid.
Pues nada más, amigos, llegamos al final de nuestro programa. Un saludo, feliz semana.
Adiós. Adiós.